1.30. En primera fila. Las 7 de la mañana con 35 minutos, 7 de la mañana 35 minutos, estamos en el noticiero en primera fila, transmitimos desde el departamento del Valle del Cauca. Nos acompaña el mayor Damián Castillo, es el segundo comandante del batallón de alta montaña. A propósito del tema que ha tratado el doctor Jesús Hernán Escobar, el Mercurio, ¿qué es lo que está haciendo el batallón para el control de la minería ilegal en todo el departamento del Valle del Cauca, lo que respecta a esta área de jurisdicción del batallón de alta montaña? Mayor, de nuevo, muchas gracias por estar en primera fila.
Bueno, nuevamente les agradezco el espacio. Mire, dentro de los fenómenos criminales que nosotros estamos luchando está la minería ilegal, que es un flagelo muy complejo, muy complicado, en el sentido de, como existe el término minería artesanal, que consiste pues en, como antiguamente se extraía el oro con unos recipientes y era netamente artesanal, el nombre no está mal. El problema es que en estos momentos y para este punto, los bandidos, porque uno tiene otra palabra, una persona que envenena las aguas, las fuentes hídricas de un municipio, eso es un bandido, va a llevar recipientes artesanales y él le vende la idea a la población que está haciendo una minería artesanal, cuando en el 100% de los casos donde hemos llegado a intervenir estas supuestas minerías artesanales son minerías que se están llevando con mercurio, se están llevando con otros factores, ¿no? El más, obviamente, el de más peso es la utilización de mercurio y envenenamiento de las fuentes hídricas, pero eso también conlleva otras situaciones. Siempre que llegamos, siempre va a haber un motor o una motobomba que es la que mueve el suelo de la fuente hídrica para poder hacer la extracción del oro más fácil. Esto lo que hace es unos socavones que va minando, va abriendo brechas en los ríos, en las fuentes hídricas, y nos va generando otros problemas con respecto a las vertientes. Pero yendo al caso particular del mercurio, nosotros estamos atacando este flagelo en coordinación con policía y con la CBC, que es la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, quien es la que ha ido de la mano con nosotros, nos ha puesto los ingenieros ambientales. Y no es una tarea fácil, no ha sido una tarea fácil combatir este flagelo, pero ya este año hemos hecho varios operativos muy positivos. Tengo que manifestarles que incluso tuvimos la intención de un aposentamiento de mineros que venían del Chocó. Nosotros llegamos a los puntos y logramos destruir maquinaria para la extracción de oro.
¿Del Chocó? Que venían para el centro del Valle del Cauca.
Sí, señor. Ya están aposentados. Sí. Eran alrededor de unos 12 trabajadores. Se logró llegar. El golpe más contundente que se le puede dar a la minería ilegal es atacar esas motobombas, esos motores, que es la fuente principal. Ya después de que ellos socavan el río, ya con el mercurio les queda más fácil la extracción del mismo mineral. Cuando atacamos los motores, cuando atacamos a electrobombas, cuando atacamos esos elementos logísticos, ellos ya se quedan fuera. Tuvimos que ingresar dos veces tuvimos que ingresar para poder sacarlos de acá. El fenómeno es complejo. Lo más difícil de todo este proceso es concientizar a las personas. Las personas no entienden, el campesino no a veces el campesino se deja comprar por 100 pesos, por una mínima cantidad de dinero, y no entiende el daño ambiental que se está realizando con esta práctica.
Señor Mayor, hacia allá orientada la próxima pregunta, si los mineros ilegales, los que están causando ese daño, ingresan a la región con el permiso de quién.
No, estoy hablando de minería ilegal.
Sí, por eso, sí. Los mineros ilegales ingresan con el permiso de quién, engañando a quién.
ellos llegan allá, ejemplo, llegan a una finca que esté cerca a la fuente hídrica, convencen al campesino de que ellos están haciendo una minería artesanal que no le hace daño a nadie, y pues obviamente pues el campesino al ser ingenuo y no conocer el proceso y no distinguir entre un proceso artesanal a un proceso industrial, pues se deja convencer, los deja llegar. Y pues aprovecho este espacio para decirle a la audiencia que nos escucha en este momento, que son campesinos, son nuestros campesinos, que entendamos que el proceso es muy complejo. Quien llegue bajo esas propuestas le está poniendo en riesgo su terreno, porque ellos pueden entrar a ser parte de la judicialización del proceso. Caso particular que tuvimos con la invasión que estamos teniendo con esta cantidad de personas que llegaron del Chocó, nos tocó ver al campesino decir el predio va a entrar en proceso, porque ellos también tienen una responsabilidad. El dueño del predio, quien permite que en sus predios se lleve la minería ilegal, también tiene responsabilidad en el delito. Entonces, aprovecho para que, por favor, los oyentes entiendan la complejidad de la situación en cuanto a la minería ilegal.
Pero ¿cómo llegan esas dragas, cómo llega esa maquinaria pesada si transita por a los ojos de todo el mundo? Si transitan casi con la permisividad de todo el mundo, ¿cómo llega y se aposentan en estos sitios para hacer esos daños?
Miren, ellos van entrando o van con el beneplácito de la población, porque entran prometiendo muchas cosas, entran prometiendo empleo, prometiendo una situación económica mejor para la región a la cual van a afectar. Y vuelvo y repito, el problema es el desconocimiento que tenemos en cuanto a los procesos. El proceso de minería ilegal es uno de los más peligrosos, porque finalmente en otros procesos excluyen, los otros procesos de criminalidad, digámoslo así, son excluyentes, pero minería ilegal no excluye a nadie. En el momento que vertimos mercurio a las fuentes hídricas, a nadie excluye. El niño, el anciano, el ciudadano que abre su grifo está siendo envenenado.
Un artículo que aparece en el diario El Tiempo, que fue publicado en el año 2015, señala que la situación es de tal tamaño, como usted lo menciona, el señor mayor, el daño de los ríos no es menor. Aunque la presencia de la draga no es nueva, en los últimos años empezaron a verse por todas las zonas mineras nuevas máquinas llamadas dragones brasileños, y que es más rentable 20 veces más que incluso la producción de cocaína.
Totalmente, así es, y desafortunadamente el conflicto permitió la evolución de este fenómeno criminal. El conflicto enfocado a detener estos grupos organizados enfocó todo el esfuerzo del gobierno hacia allá. Y digámoslo así, de cierta manera y a cierto nivel, descuidamos el otro fenómeno de criminalidad que era la minería ilegal. Pero en estos momentos, el esfuerzo principal del Batallón de Alta Montaña es ese flagelo, es la conservación de nuestros recursos naturales. A eso le estamos apuntando.
Un tema del que no nos podemos apartar, señor mayor Castillo, es lo que ha ocurrido con un joven que fue desmembrado en hechos presentados en el corregimiento de Puerto Brazas, en el municipio de Tula. Nos aterra todo lo que hay alrededor de este tema, tanto por la muerte, en las circunstancias en que fue desmembrada esta persona, pero también nos impresiona que un muchachito, un peladito de 17 años, esté con esas prácticas macabras, esas prácticas que no le cabe en la cabeza sino de un criminal.
Miren, desafortunadamente tenemos que entender que estamos saliendo de un conflicto. Puerto Frazadas fue un municipio, fue un corregimiento, perdón, de que vivió el conflicto, lo vivió muy fuerte. Y estas son las consecuencias del conflicto. Desafortunadamente, en estos sitios en donde se arraigó el conflicto, se sembró en estos jóvenes esa idea del más fuerte, se sembró desafortunadamente hechos lamentables como la de... ya la región está acostumbrada a ver soldados mutilados. Entonces esto finalmente va calando. Y es el ejemplo vivo de lo que viví, de lo que sucedió el fin de semana anterior, en donde un menor de edad desafortunadamente se ve envuelto en un crimen. Y lo que usted dice es cierto, es inexplicable cómo una persona de tan corta edad puede cometer algo tan macabro como el desmembramiento de una persona. Es algo que nos tiene también muy consternados. En estos momentos tenemos presencia militar en el corregimiento. Estamos haciendo más allá que más allá del operativo militar que se debe hacer, una concientización a las personas, a identificar esta clase de jóvenes o de muchachos que tengan esta clase de conflictos, para poderlos individualizar y en lo posible evitar nuevamente una situación de estas, porque es completamente lamentable lo que nos sucedió en Puerto Frazadas.
Y saber quiénes son los padres, el entorno familiar, eso es un muchacho ya para estudio de carácter científico. Mayor Damián Castillo, segundo comandante del Batallón de Alta Montaña, ¿cuánto tiempo lleva usted en el ejército colombiano?
Llevo 15 años.
¿En estos 15 años había visto algo así tan terrible que tenía que ver con un menor de edad asesinando en la circunstancia a otro menor de edad?
Mire, uno en el conflicto de muchas situaciones, pero en particular esto yo no lo había visto. Queda uno anonadado, tengo que confesarlo. Uno no alcanza a entender cómo se presenta una situación así, cómo puede haber una degradación social en el punto de llevar a un menor de edad a hacer una situación de estas. Como le digo a la audiencia, el batallón de alta montaña ya está haciendo presencia en el corregimiento, y nuevamente les digo, más allá de hacer un operativo militar, estamos haciendo una acción integral para poder determinar qué es lo que está sucediendo, cuál es el fenómeno que está atacando a nuestra juventud.
Pues señor Mayor Damián Castillo, segundo comandante del Batallón de Alta Montaña, muchísimas gracias por haber tenido la gentileza de acompañarnos en el noticiero en primera fila.
No, a ustedes, y un saludo muy especial a todos los oyentes de este noticiero. Les agradezco.
Muchas gracias, muy gentil.
En primera fila. Sociedad 3.